Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo. Es momento de recibir a nuestra compañera Cecilia Osorio. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Te cuento, Alejandra, que hoy vamos a conocer un estudio que permitió recrear la actividad solar de los últimos 400 años.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
El Sol es la estrella más importante de nuestro sistema planetario. Alrededor de él orbitan todos los planetas y por eso ha sido siempre importante a nivel científico conocer su historia. Desde que Galileo Galilei hizo los primeros dibujos en 1612 contando las manchas solares, los astrónomos han estado monitoreando su actividad.
Cecilia, en ese momento histórico las mediciones fueron hechas con instrumentos muy rudimentarios.
Claro, eran observaciones con técnicas más precarias. Ahora el avance de la tecnología ha permitido que se logren datos mucho más precisos. Por eso la recopilación de la información de todos estos años es muy compleja, porque los registros se realizaron con diferentes técnicas y telescopios con distintos tipos de alcance. El estudio que vamos a compartir hoy logró vencer este reto. Es una investigación que se publicó en la revista Nature Astronomy a partir de una técnica que tomó todos los datos históricos recopilados y digitalizados hasta el momento. Esto permitió generar una imagen completa de la información disponible que fue tomada de la forma desde lo más riguroso hasta lo más precario. Por ejemplo, se pudo reconstruir el primer diagrama de mariposas de los últimos 400 años de actividad solar, una representación gráfica de cómo ha ido evolucionando la latitud de las manchas solares.
Cecilia, es un trabajo que reunió a diferentes países.
Sí, el grupo está integrado por investigadores de la Universidad de Extremadura, de España, y del Southwest Research Institute de Estados Unidos. Nosotros conversamos con José Manuel Vaquero, físico español de la Universidad de Extremadura, quien nos habló sobre este trabajo.
El Sol es fundamental para entender un montón de procesos que ocurren en la Tierra. Entonces, lo que solemos usar los físicos de la Tierra son modelos. En esos modelos hay que meter esa influencia solar, que se mete a través de un índice. Y el índice más común y más usado es el que se llama el Sunspot Number, el número de manchas solares, el número relativo de manchas solares. Si queremos hacer que el modelo vaya muy al pasado, pues podemos aprovechar este índice, porque este índice, como se basa en observaciones hechas con telescopio, pues tenemos 400 años de observaciones. Entonces ese fue un poco el contexto, ¿qué pasa con la actividad solar en los últimos 4 siglos? Y desde los últimos 20 años ha habido una gran controversia en la comunidad científica, porque había diferentes reconstrucciones de la actividad solar en los últimos 4 siglos. Entonces, el trabajo que hemos publicado en Nature Astronomy es una guía visual para los usuarios de Sunspot Numbers que intenta recoger todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 20 años para conocer mejor este índice solar tan famoso y tan utilizado.
Uno de los problemas era la precariedad de las observaciones del pasado. Por ejemplo, en el siglo XVII y XVIII existe una mayor incertidumbre sobre cómo fue esta actividad solar. Por eso es importante tener cuidado a la hora de utilizar esta información.
Es la primera vez que se presenta la serie completamente teniendo en cuenta las divergencias entre las diferentes propuestas de diferentes grupos de investigación. Se tiene muy en cuenta la incertidumbre de estos datos, sobre todo por la falta de observaciones. Según nos vamos yendo hacia el pasado, pues cada vez tenemos menos observaciones. De hecho, uno de los grandes resultados es que la actividad solar de los últimos 2 siglos la conocemos con mucha precisión, pero la actividad solar del siglo XVII y del siglo XVIII, bueno, pues ahí ya sí que tenemos incertidumbres mucho más grandes, y esas incertidumbres vienen sobre todo por la falta de observaciones. Tenemos que localizar más observaciones en archivos y en archivos históricos y de observatorios, por ejemplo. Eso sería muy muy importante para tener un mejor conocimiento de la actividad solar del pasado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los científicos del pasado no eran ni más tontos ni más listos que nosotros. Eran simplemente que estaban en otra época. El problema está en que nosotros hoy en día hacemos observaciones que están dedicadas a contar el número de manchas. Bueno, nosotros ya hace, los científicos hace 30 años, y hace 50 y hace 90. Pero muchas veces estas observaciones que se hicieron en el siglo XVII o en el siglo XVIII, el objetivo no era contar las manchas, el objetivo era, imagínense, el objetivo era determinar la altura del Sol sobre el horizonte o determinar el tamaño angular del Sol en la bóveda celeste, cosas de ese tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado al utilizar este tipo de observaciones que no estaban directamente pensadas para evaluar la actividad solar. Entonces, si las usamos, podemos cometer errores. Ese es el mensaje importante.
Ellos desarrollaron técnicas de visualización y análisis de datos a partir de información que ya había sido recogida en el pasado, pero mejorando su precisión.
Y bueno, esto es un trabajo de colaboración de un montón de científicos durante mucho tiempo. En el año 1998, dos americanos, Hoyt y Schatten, publican una base de datos que mejora una base de datos previa que había publicado Rudolf Wolf en el siglo XIX. Y a partir de ahí, en estos 20 años, un montón de científicos han ido mejorando esa base de datos y mejorando esa base de datos. Y en particular nosotros hemos trabajado también muchísimo en ese aspecto. ¿Qué ha pasado? Que han aparecido divergencias en el modo de analizar y de trabajar con esos datos. Entonces, nuestro trabajo lo que he intentado es recoger todas las cosas series estaban de acuerdo y estimar la precisión de esos datos. Entonces, en ese trabajo han sido esenciales modernas técnicas de visualización de datos, ¿no? Estamos acostumbrados a pintar figuras muy muy simples, ¿no? Aquí se pueden mezclar varios parámetros a la vez en las mismas figuras para tener una visión mucho más clara de lo que está ocurriendo. Y lo más interesante de esto es que la historia continúa. Un grupo nutrido de científicos seguimos trabajando en colaboración para mejorar la base de datos y para mejorar las técnicas que analicen estos datos y a ver si en los próximos, no sé, 5 años, 10 años, pues podemos tener pues una actividad solar de los últimos 4 siglos en donde todos los científicos estén de acuerdo y no haya ninguna divergencia. Como pasa siempre en el ámbito científico, siempre podemos intentar dar un paso más. Nosotros creemos que con las técnicas de visualización de datos que hemos utilizado y con todas las mejoras que proponemos, pues en los próximos años habrá un gran avance en este campo.
Cecil, conocer este tipo de información del Sol, ¿qué nos permite?
Bueno, tiene distintos usos. Por ejemplo, ayuda a entender de qué manera las tormentas solares pueden afectar las telecomunicaciones o la energía eléctrica, pero también descifrar si el Sol desempeña o no un papel en el cambio climático. Los resultados confirman algo que ya se sabía, que la actividad solar durante el siglo XX no ha sido tan intensa como otros autores indicaron en el pasado, por lo que claramente el Sol no es responsable del cambio climático.
Hay dos aplicaciones clarísimas de este tipo de datos. Lo primero es la influencia del Sol en el clima. Uno piensa, si hay más actividad solar, el Sol está emitiendo más energía, entonces la Tierra tiene que calentarse porque le llega más energía. O al revés, hay menos actividad solar, ¿no? La Tierra tiene que enfriarse. Bueno, esto sería así si los procesos físicos que están ahí subyacentes en ese análisis tan simple que hemos hecho fuesen procesos lineales, que cuando la causa crece, el efecto crece. Pero no es así. La física de la atmósfera es una física no lineal. Entonces, los mecanismos físicos que están involucrados son muy complicados y no siempre sucede esto tan lineal como hemos explicado, ¿no? Si el Sol emite más energía, hace más calor. Sobre todo cuando nosotros decimos más calor nos estamos refiriendo a la superficie de la Tierra, no a las capas altas de la atmósfera, por ejemplo, donde se ve esto más claro, ¿no? Entonces es el primer ejemplo claro. El Sol afecta a nuestro clima de una manera muy muy caótica, muy no lineal, pero afecta a nuestro clima. Eso es muy importante. Nosotros estamos ahora en un contexto de cambio climático y lo que está claro es que el Sol no es el que ha provocado este cambio climático. El cambio climático se provoca por la contaminación del hombre, por la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente el CO2. La otra gran aplicación de conocer bien la actividad solar son a escalas más pequeñas de tiempo, de vez en cuando en el Sol ocurren tormentas solares. Esas tormentas solares eventualmente pueden provocar cambios en el escudo de protección que tiene la Tierra, que se llama la magnetosfera. Entonces esos cambios en la magnetosfera sí afectan de una manera muy importante a nuestra tecnología. Afectan a los satélites que tenemos en órbita, afectan a las telecomunicaciones, afectan a la distribución de energía eléctrica, pues todo lo que tenemos son cables que están colocados en la superficie de la Tierra. Si perturbamos el campo magnético que donde están esos cables, pues se producen corrientes inducidas y eso puede provocar muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, los ingenieros están trabajando en esas cosas y necesitan conocer cómo ha sido la actividad solar, cómo pueden ser esas variaciones a lo largo de mucho tiempo. Entonces, esa es otra de las aplicaciones clave de este tipo de estudios.
José Manuel nos explicó de qué manera esta recopilación ayuda a su trabajo como científico.
ahora mismo estoy a medio camino entre ser un historiador y ser un físico. Entonces yo estoy analizando fundamentalmente observaciones históricas del Sol. O sea, escogerse el trabajo de un astrónomo de hace 200 años, de hace 300 años, primero localizarlo, encontrarlo, de ese trabajo que hizo, en qué estaba él interesado, qué no estaba interesado, entender lo que hacía y a partir de ahí extraer datos que pueden ser útiles para los científicos de hoy en día. Ese es mi trabajo fundamental, un trabajo muy, muy bonito, muy divertido y muy detectivesco de estar buscando pistas de que me pueden decir que sea interesante para los científicos de hoy en día.
¿Y estos datos son públicos, Cecilia?
Sí, están accesibles en el Observatorio de Bélgica. La idea es que esta información sirva para ampliar el conocimiento con grupos multidisciplinares de astrofísicos, historiadores de la ciencia y filólogos que ayuden a revisar las observaciones históricas de las manchas solares.
Ahora mismo la última versión de la base de datos que estamos utilizando está disponible, son en datos abiertos. Cualquiera puede entrar en la página web del Observatorio de Bruselas, cualquiera en Google puede poner SILSO, S-I-L-S-O, y ahí en esa página están todos los datos en abierto, tanto la base de datos en bruto como los datos ya elaborados, que es lo que se conoce como el Sunspot Number. Sin duda, para el futuro, lo que proponemos sobre todo son trabajos colaboración. Necesitamos, como nos pasamos en observaciones históricas, necesitamos entender el contexto de estas observaciones. Algunas veces estas observaciones no están en idiomas modernos, están, por ejemplo, en latín. Entonces, lo que proponemos son un trabajo multidisciplinar. Gente de diferentes áreas, tanto de ciencias como de letras, para que aporten lo mejor que tengan para conocer mejor la actividad solar del pasado. Para el siglo XVII, que es cuando empieza a utilizarse el telescopio como un instrumento astronómico, muchos de los trabajos de los astrónomos de esa época están en latín, claro, y necesitamos a gente que sepa latín para leer esos documentos. Pues las cosas que están impresas, es fácil que haya muchas bibliotecas digitales donde sí los puedas encontrar. Muchas veces hay instituciones científicas que tienen su archivo, y entonces pues en el archivo de esa institución científica te puedes encontrar muchas observaciones del Sol antigua. Eso normalmente los datos de archivo ya no suelen estar digitalizados, pero los libros de observaciones astronómicas impresos, eso sí es más fácil encontrarlos en la red digitalizada.
Compartíamos hasta aquí entonces la entrevista con José Manuel Vaquero, físico español, investigador de la Universidad de Extremadura.
Muchas gracias, Cecilia.
A vos.
Big Bang.